Comienza Estación Teatinos. Las propuestas y visiones económicas de los principales candidatos a la presidencia del país a través de sus respectivos encargados económicos. Duna, sonidos de tu mundo.
Con esta música incidental y esta introducción tan interesante, damos comienzo a esta conversación con Nicolás Grau. Solo para dar contexto, ayer tuvimos a Osvaldo Rosales, que representa el comando Alejandro Guille. Hoy ya tenemos a Nicolás Grau, que representa el comando Beatriz Sánchez. Mañana José Ramón Valente, de Sebastián Piñera. El viernes Guillermo Larraín, de Carolina Goich, que está muy contenta con sus últimas encuestas. El día lunes, Camilo Lagos con Meo. Y el día martes tenemos a José Antonio Kast con alguien de su equipo económico. La idea es conversar con todos ellos y dándole continuidad a un ciclo muy exitoso que se realizó hace un par de meses atrás, que se llamó Estación Moneda, entre La Tercera y el Grupo Dial. Nosotros tenemos Estación Teatino, que hace referencia a la idea de quién ocupará el sillón del Ministerio de Hacienda, o la cartera del Ministerio de Hacienda. ¿Te ves como ministro de Hacienda, Nicolás Grau? Buenos días.
No, ¿cómo te va? No, yo creo que nosotros tenemos mucho mejores cartas para eso.
¿Sí? Sí. Hay gente, hay equipo.
Sí, por supuesto.
Hay equipo. Sí. Buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Hacemos de nuevo la presentación y después te invito a partir con los fuegos, señor director. Bueno. Nicolás Grau es coordinador programático de la candidatura, o sea, de todos los aspectos, no solamente el económico.
Sí, junto con Claudia Sangüesa. Perfecto. Co-coordinamos.
Co-coordinan. Son
difíciles.
Sí, ya se ve un poco complejo eso. Ingeniero comercial y magíster de la Universidad de Chile, de magíster en economía, y PhD en economía de la Universidad de Pensilvania. ¿Cuándo volviste de Filadelfia?
El 2014 volví. Ya llevo casi unos 3 años acá.
Perfecto.
No, más de 3 años ya. Se pasa el tiempo. Años y algo.
Pasa así. Sí. Señor director.
Oye, Nicolás, ustedes presentaron el programa hace 48 horas.
Sí.
¿Ya? Y que lo denominaron Nuestra Ruta del Desarrollo, más y mejor crecimiento para todos. Suena bien a mal el eslogan, que evidentemente es una cosa más marquetera para poder explicar bien lo que quieren hacer. Grandes rasgos, ustedes están. Voy a poner algunos puntos sobre la mesa para que iniciemos la conversación. Y solo algunos. Reducir la cantidad de horas trabajadas a la semana, la jornada de 40 horas. Aumentar el salario mínimo, que también es un tema que se debate permanentemente, que incluso hasta puede haber concordancias con prácticamente todas las candidaturas. El tema es en cuanto, y quizá el tema que ha generado un poco más de ruido, hacer una reforma tributaria aún más profunda que la que se hizo ahora y que apunta fundamentalmente a gravar el patrimonio de los altos patrimonios y también de las rentas altas. Cuéntanos un poco qué es lo que buscan ustedes con esto y si lo que están proponiendo, que ustedes definieron que tiene un costo de alrededor de 10 mil millones de dólares, mantiene los equilibrios macroeconómicos que más allá que se han ido empeorando en el último tiempo, Chile todavía está en la primera división mundial.
A ver, repito las gracias por la invitación. Yo dividiría la respuesta en dos dimensiones. Primero, tiene que ver con la primera respuesta es cuál es nuestro diagnóstico en términos generales. Creo que eso es importante para contextualizar las distintas propuestas que se están haciendo. Ese diagnóstico, yo diría que se divide en tres grandes aspectos. El primero, y que a nuestro entender son todos importantes en sí mismos y es posible un mundo feliz donde todos ellos se desarrollen de manera adecuada. El primero es que Chile tiene estancada su productividad desde el comienzo de la década del 2000, ¿no? Es bastante claro por la literatura económica, ¿no es cierto?, que uno de los componentes más importantes que explican el crecimiento de los países en el largo plazo es la productividad. Y en Chile todos los indicadores, esto no es tan fácil de medir, para un tema más técnico, pero no es tan fácil de medir la productividad, pero en todos esos indicadores Chile tiene estancada la productividad hace 15 años, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo primero que uno diría, esto es simplemente sentido común, es que si uno tiene un problema hace 15 años, difícilmente se va a solucionar haciendo lo mismo que llevamos haciendo por los últimos 15 años. Entonces, es un primer ámbito. Un segundo ámbito es que nosotros creemos que hay distintos indicadores que muestran que Chile tiene una alta concentración del poder económico en términos específicos, ¿no es cierto? Hay muy pocos cantidad de personas que concentran la mayoría de las decisiones gruesas en la economía. Esto tiene distintas expresiones, desde que el 1% concentra más del 30% del ingreso, cuestión bastante excepcional en el concierto mundial, y así otros indicadores. Y el tercero es que tenemos una, por nuestra estrategia de desarrollo, ¿no es cierto?, que está principalmente relacionada con la explotación de recursos naturales, tenemos una serie de conflictos socioambientales en el país. Mucho más de los que teníamos hace un tiempo. Nosotros en la presentación del otro día mostrábamos un mapa, que creo que es del Instituto de Derechos Humanos.
Ciento y tantos conflictos ambientales,
y por lo tanto lo que demuestra eso es que tenemos una estrategia de desarrollo que nos está rindiendo frutos en términos de productividad, que tiene una alta concentración del poder, lo que repercute, entre otras cosas, en la profundidad de nuestra democracia, y por otro lado tiene estresada a todas nuestras comunidades en términos de conflictos socioambientales, ¿cierto? Entonces, nuestra propuesta en términos generales trata de dar una respuesta global a cada una de estas cosas. Obviamente es una tesis política económica que podemos discutir, claro. Y es que se puede hacer un programa que desconcentre fuertemente el poder económico, que tenga una estrategia muy basada en la inversión de innovación. Nosotros podemos discutir eso más adelante. Yo le aseguro que nuestro programa va a ser el que va a promover un aumento del gasto más fuerte en innovación de todos los programas. Y por otro lado, tenemos una serie de propuestas en temas de aumentar la participación de las comunidades para resolver los conflictos socioambientales. Pero ahora, esto es una tesis, ¿no es cierto? Alguien podría decir, mira, no es compatible todas las cosas que ustedes quieren hacer. Nuestra respuesta más simple a eso sería, esto se hace en otros lugares y resulta. Ahora, siempre, y esto los auditores no nos vamos a vender cuentos acá, ¿no es cierto? Siempre lo más difícil en los países es transitar de un estadio a otro estadio. ¿No es cierto?
No hablemos de estadio hoy día.
Nosotros estamos proponiendo cosas que se hacen en otros lugares y por lo tanto son cosas factibles, ¿no es cierto? Pero obviamente transitar a eso significa hay ganadores y perdedores, ¿no es cierto? Hay gente que se va a poner a estas cosas y eso genera ciertos niveles de incertidumbre y por lo tanto no es un camino fácil lo que estamos proponiendo nosotros, pero es un camino posible, serio y que parte de este diagnóstico. Ahora, algo más. El segundo punto, que esto es más breve. Tú decías si nuestro programa efectivamente va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de los equilibrios macroeconómicos. En particular, si eso se refiere a las cuentas fiscales, una de las cosas que nosotros estamos haciendo acá, y que yo también creo que es bastante distintivo si uno lo compara con las otras candidaturas, es que nosotros estamos, todavía no cerramos esto porque lo vamos a hacer el 5 de octubre cuando presentemos el programa final, pero nuestro compromiso claro desde ya es que los distintos gastos que nosotros vamos a aumentar de manera permanente, por ejemplo, algunas políticas sociales y estas políticas de innovación a las que nos podemos referir más adelante, todas ellas van a estar financiadas de manera permanente. Y eso se hace en todos los lugares del mundo, ¿no es cierto?, con impuestos. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no
es cierto? Es que yo Juan Pablo,
entonces vamos,
que nos explique primero qué quiere hacer, bueno, o de dónde viene, porque sí. Yo te quería hacer algunas preguntas respecto a la tesis. Pues efectivamente la productividad tiene como una curva con crecimientos decrecientes en el último tiempo, pero ese es un aspecto del diagnóstico, porque también uno puede ver el vaso medio lleno. Si uno mira el crecimiento de Chile en los últimos 30 años, es 4,8%, sí, creo, promedio, del año 86 en adelante. El PGI per cápita se multiplicó por 4. Y hay una serie de indicadores que indican que el modelo, a diferencia de lo que ustedes indican en PowerPoint, que de hecho lo tengo aquí abierto, está agotado. O sea, esa tesis de decir está agotado, ¿no te parece un poco apresurado, considerando que, si bien el aspecto productividad puede ser un elemento que no ha crecido en consonancia con los demás, sí tenemos un modelo de crecimiento que ha resultado ser exitoso, ha disminuido la pobreza, ha disminuido la inequidad, y ha hecho crecer el PGI per cápita en forma histórica en Chile, ¿no? De hecho, si uno mira el mundo, Chile ha sido el país más exitoso del hemisferio occidental del año 85 en adelante.
Lo que pasa es que es cierto cuando uno lo pone, o sea, estoy de acuerdo parcialmente con las cosas que dijiste, con las cifras, ¿no es cierto? Es bastante indiscutible, pero
claro, pues no podemos discutir
de eso. Importante de nuestra tesis es que nosotros estamos diciendo que hay un cambio desde el 2000 en adelante, ¿no es cierto? Si tú tomas haces ese mismo análisis desde el 2000 en adelante, las cifras no son tan positivas, ¿no es cierto?
Ahora, especialmente por los últimos 3 años.
No, esto es el tema de la productividad, insisto, viene desde el 2000, y en cualquier análisis, o sea, los países crecen por una combinación de factores, ¿no es cierto? Crecen porque tienen, por ejemplo, más inversión en capital, crecen porque tienen, por ejemplo, pueden crecer por la migración, porque tienen nueva fuerza laboral, pueden crecer por distintas razones, pero en el largo plazo los países crecen porque aumenta su productividad. Por lo tanto, no es una tesis aventurada de nuestra parte decir que si llevamos 15 años sin aumentar la productividad, eso no es sostenible en el largo plazo.
Nicolás, me parece que es un fenómeno más o menos internacional. En Estados Unidos, por lo menos, está esa misma discusión de que la productividad no aumenta tampoco.
No necesariamente un fenómeno internacional, y depende. En el caso de Estados Unidos, que bueno, están en dilemas parecidos al nuestro, esto es más común en países más desarrollados. ¿No es cierto? Los países, a medida que se van desarrollando, van encontrando nuevos desafíos y les cuesta seguir creciendo haciendo lo mismo.
Es normal que pase.
Pero nosotros estamos muy lejos todavía de eso.
No
es
como,
claro, no es como para decir tenemos buenas razones para estar estancada en nuestra productividad. Y en Estados Unidos también, o sea, yo invito, hay un libro que leí hace poco muy interesante de Jeffrey Sachs, que un economista bastante conocido que ahora está en Colombia, donde él tiene un diagnóstico similar.
El que escribió el libro con Larraín, ¿no?
Con Larraín, de macro, sí. O sea, que es un libro que se ocupa en los cursos Sachs. de macro estándar. Sí. Él tiene un artículo que tiene un diagnóstico bien similar al nuestro respecto a el estancamiento que tiene Estados Unidos, y llama, él en su libro, la tesis de su libro es que Estados Unidos tiene que volver a hacer grandes inversiones y grandes apuestas, y en particular, él dice, esas apuestas tienen que estar concentradas en la economía verde, ¿cierto? Así como Estados Unidos en algún momento construyó ferrocarriles, construyó toda una infraestructura vial, una serie de cosas que le permitieron dar un salto importante de desarrollo, sobre todo en la década de los 50, 70, que fueron los mejores años, las mejores décadas de la economía de Estados Unidos, él llama a hacer un salto de las mismas proporciones, pero enfocado en la economía verde, y que con cierta distancia, porque nosotros no tenemos el mismo nivel de desarrollo, no es tan distinto a lo que nosotros estamos proponiendo en términos de política de innovación.
Punto, perdona, Juan Pablo, sí. Pero tú, da como para decir el modelo de desarrollo, porque tú me dices, sí, es verdad, tenemos un tema de productividad, como que tiendo a coincidir más contigo, pero en el diagnóstico uno dice, el modelo de desarrollo está agotado, parece bastante drástico, para una economía que es tres veces lo que era el año 2000, por ejemplo, O que ha multiplicado el PIB per cápita en el mismo periodo por cuatro veces. Me parece poco fuerte.
Claro, ¿no? Pero es que, te insisto, eso es, pasaron, de, si uno ve el Chile entre el 86 y el 2000 es una cosa, versus del 2000 en adelante, y yo creo, insisto, si esta cosa que nosotros estamos poniendo, ese gráfico que pusimos ahí, sí, lo sacamos del informe del Consejo de Productividad,
que dirige
Joe Ramos. No estamos... Yo diría que en nuestro diagnóstico no es tan esa dimensión, la dimensión de la distribución del poder y los conflictos socioambientales es algo que se dice mucho menos. Pero lo que se refiere al tema de la productividad, de que hay que hacer nuevas estrategias para aquello, es bastante coincidente con lo que dicen otros sectores. Y por lo demás, lo que estamos proponiendo, insisto, por ejemplo, de triplicar el gasto en innovación y en ciencia y tecnología, es algo que le gustaría hacer a todas las candidaturas, sí, y que siempre las proponen. El tema es que uno no puede hacer eso si, por ejemplo, como en el caso de la candidatura de Piñera, propone bajar los impuestos. Si no se puede financiar eso. Se puede triplicar el gasto en innovación si no hay una mayor recaudación, o bien se gasta de manera distinta. O sea, de algún lugar eso tiene que salir.
Nicolás, pero hay una medida bien concreta que si no hacen otras cosas, apuntan lo contrario, que es reducir la jornada laboral semanal de las 40 horas. Si tú solo reduces eso, es poco probable que la gente en menos tiempo haga más cosas que la que hace hoy día en 40 horas.
Sí, yo creo, a ver, ahí hay distintas fuerzas, ¿no es cierto?, donde la pregunta es cuál de ellas va a dominar, ¿no es cierto? Por un lado, claro, tienes menos tiempo, por otro lado, es más probable que esas horas que quedan sean más productivas. Si uno lo pone en el concierto internacional, en Chile se trabajan muchas horas, ¿no es cierto? Cuando uno lo compara con otros países.
Va al trabajo hartas horas, yo creo, bueno, que trabajamos poco.
Bueno, eso es parte del tema, ¿no es cierto? Tal vez uno puede trabajar menos horas, tener más tiempo con la familia, en fin, tener más tiempo para... Yo ando aquí con mi bolsita para jugar a la pelota hoy día en la tarde, ¿no es cierto? Todo eso, esas cosas que son importantes en la calidad de vida, y que además, si uno ve también la tendencia de los países que han alcanzado el desarrollo antes que nosotros, son países que en general se han movido en esta dirección, ¿no es cierto? No es tampoco una invención de nuestra parte, y por lo tanto hay efectos que se contraponen de esas dos, ¿no es cierto? Hay, por un lado, uno podría esperar cierto aumento de la productividad, y por otro lado, efectivamente, menos horas, pero yo diría que lo que nosotros estamos planteando ahí como debate debiese ser la tendencia, porque lo que uno esperaría en el mundo es que a medida que los países aumentan su productividad, a medida que los países, ¿no es cierto?, van mejorando su capacidad de desarrollo y de producir más cosas en menos tiempo, es razonable que vayan liberando tiempo para el tiempo libre, ¿no es cierto?
Pero en general las grandes compañías en Chile, y lo vivimos con la reforma laboral de hace que está recién poniendo en marcha, como también puede pasar con esto, con un tema muy importante hoy día, que es la conciliación de la vida laboral, sí, con la familiar o con la que uno quiera, pero sí, tener tiempo para hacer otras cosas. Las grandes compañías, las de capitales extranjeros o las grandes compañías chilenas, ese tema lo tienen bastante bien resuelto. Se puede mejorar todavía, pero lo tienen bastante. El desafío está en las medianas empresas y en las pequeñas, que tienen problemas para llegar a fin de mes, que tienen menos empleados de los que necesitan, y este tipo de medidas probablemente sí los afecte a ellos, y a las grandes compañías les va a pasar poco.
Bueno, por eso en parte que nuestra una parte importante de nuestras medidas de innovación, si ustedes ven la presentación que hicimos, señalamos que de estos 2.000 millones de dólares nuevos que se invertirían en políticas de innovación, tendrían una serie de focos, y uno de ellos es en aportar a la pequeña y la mediana empresa, ¿no es cierto? Yo diría que si uno ve las políticas que se han hecho en Chile los últimos 20 años o 15 años, donde ha habido gobiernos, ¿no es cierto?, de centro izquierda y gobiernos de derecha, a la pequeña y la mediana empresa no les ha ido tan bien con las políticas que se ha hecho el último tiempo, ¿no es cierto? Y a las grandes empresas sí le ha ido bastante bastante mejor, ¿no es cierto? Entonces, también yo diría que la receta de...
mejor a los cambios las grandes empresas, por razones obvias.
Las recetas de más de lo mismo en esa dimensión, yo no creo que sean recetas tan positivas. Pero lo que sí es cierto, y yo reconozco, es que si uno toma elementos de nuestro programa de manera aislada, hay algunos elementos que efectivamente pueden tener, son más bien, tienen un foco más bien, por ejemplo, en la distribución de poder, más que en aumentar el crecimiento, ¿no es cierto? Sí. Nuestra tesis es que estas cosas son todas compatibles entre sí. Ya, pero y por eso que es importante presentarlas en una... Claro, presentarlas
en una generalidad. En la discusión de moda, este sí, tema del crecimiento, si el resto es música o si el medio ambiente, el crecimiento, ¿cómo se posicionan ustedes en términos generales? ¿Qué tanto valor le dan al crecimiento? ¿O en qué prioridad la pone?
Yo creo que es paradójico eso, porque cuando Lagos dijo que esto del crecimiento es música, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero su eslogan era crecimiento con equidad. Entonces, sí, hubiese sido mejor que pusiera como un eslogan, no sé, crecimiento y después una música, algo...
Como la campaña del 99 era más igualdad.
Eso me refiero, la de Lagos
del
99. Crecer con igualdad, crecer con equidad, no recuerdo cuál era el...
Hay que saber en quién confiar, haces Lagos contigo.
A ver, nosotros, como partí diciendo en esta entrevista, nosotros le damos una importancia al crecimiento, ¿no es cierto? Una alta importancia al crecimiento, y por eso nuestra propuesta lo que trata de hacer es tratar de hacer un plan estratégico que permita crecer en el largo plazo, ¿no es cierto? Pero también le damos importancia a los otros temas, ¿no es cierto? Son temas que, a nuestro entender, son todos de tan importantes como el otro, ¿no es cierto? La sustentabilidad en términos medioambientales es central, o sea, uno no puede... Crecer a la costa del medio ambiente es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no es cierto? Y eso puede ser que lo estén haciendo algunos países, pero los países responsables no lo están haciendo de esa manera.
Estamos de acuerdo.
Lo que pasa es que en una mirada más, a veces cortoplacista, uno se desespera, ¿no es cierto? Tiene 2 años malos, 3 años malos de crecimiento, y eso es malo para la economía, genera problemas de desempleo, y es razonable que los países traten de revertir eso, ¿no es cierto? Pero cuando uno ve, yo sin ser experto en el tema medio ambiente, ¿no es cierto? Yo estudié economía, y en general en el mundo de la economía estos temas no se estudian mucho, ¿no? Pero teniendo simplemente una lectura de lector informado, digamos, respecto a estos temas, realmente uno se asusta mucho, ¿no es cierto? Yo acabo de tener una hija hace poco, y uno dice, bueno, ¿qué país le vamos, o mundo le vamos a entregar a nuestro hijo y a nuestros nietos y así, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener una mirada de largo plazo de crecimiento, hay que tomar las decisiones en concordancia con eso. Nosotros estamos pensando principalmente decisiones que traten de aumentar la productividad y tratando de movernos de la estrategia y matriz de productiva actual, ¿no es cierto?, chilena, que es tan susceptible a las variaciones de los precios de los commodities, un problema que Chile arrastra desde que es Chile, ¿no es cierto?, desde, no sé, 200, 150 años, que es cuando la minería empezó a ser importante en Chile, pero estamos convencidos que no es crecimiento a costa de lo que sea, sino que son distintos objetivos que tienen que conciliarse en una estrategia de desarrollo a largo plazo. Es importante el crecimiento, es importante la distribución del poder, porque en Chile, insisto, se crece, pero el 1% concentra el 30% de los ingresos. Eso significa que de cada nuevo punto, si eso se mantiene estable en el largo plazo, de cada nuevo punto que crecemos, ¿no es cierto?, un tercio de eso lo lleva el 1% del país.
Pero eso va mejorando, ¿no?, consistentemente.
No, ese dato no. Te iba a discutir eso porque es...
La concentración, sí, del Gini el año 2000 en adelante cayó como,
sí,
10 puntos.
Lo que pasa es que esto es un poco más técnico, pero igual creo que vale la pena discutirlo, porque hubo una columna de mi colega Eduardo Engel, y a propósito del informe del PNUD, sí, sobre desigualdad, y hubo cierta polémica respecto
el informe que se apele, que, sí, también lo, a ver, que reafirma lo que hizo.
Yo creo que son dos cosas, hay dos cosas distintas, que esto es un poco más técnico, pero creo que vale la pena discutirlo. Lo que es indiscutible es que si uno mide en la desigualdad utilizando la encuesta CACEN, que es como históricamente se ha medido la desigualdad en Chile, que es razonable hacerlo así, ¿no es cierto?, desde el 87 que existe esta encuesta, efectivamente desde el 2000 en adelante la desigualdad ha disminuido. ¿Okay? No disminuyó en los años gloriosos de Chile, ¿cierto? Entre el 90 y el 2000 la desigualdad se mantuvo estable, entre el 2000 y el 2015 efectivamente se redujo. Ahora, ¿cuál es el problema de la encuesta CACEN? El problema de la encuesta CACEN es que no mide bien los ingresos más altos. Y este no es un problema de la encuesta CACEN, sino que es un problema de cualquier encuesta, ¿cierto? Porque pegarle estadísticamente, tener una estimación precisa del 1% más rico en una encuesta que solo tiene 80.000 hogares es algo muy difícil. ¿Okay? Entonces esto sucede. Entonces la gente que trata de estudiar la concentración de riqueza en los ingresos más altos, como Piketty, Atkinson, una serie de autores en economía, lo que hacen es medir estas cosas a través de impuestos internos, que son datos censales de estos grupos.
Pero Piketty tenía todos los datos malos al final, ¿po?
No, eso no es cierto.
¿Así fue?
No, nos metamos en eso porque ese es otro tema. Pero en Chile, los estudios que hay tres estudios con datos de impuestos internos. Uh-huh. Hay un estudio de unos colegas míos, que de hecho uno es parte de nuestro equipo, que es Ramón López, y el director del Departamento de Economía, que es Eugenio Figueroa. Hay dos estudiantes del doctorado. Hay un estudio de una inglesa y de Llorat, y hay un estudio del Banco Mundial respecto a estas cosas. En esos tres estudios, lo que uno ve es que la concentración del 1% en Chile es de entre el 25% y el 34%. No es tan fácil, es muy grande el rango, porque aquí hay que hacer una serie de imputaciones de las utilidades de vengadas, pero que no se retiran, que no son fáciles de hacer técnicamente. Eso a nosotros nos ubica en los niveles de ingresos más altos. Ahora, ¿tenemos una película de esas cosas? Porque eso es lo que uno tendría que preguntarse. Del 2000 en adelante, ¿ha cambiado ese dato? La CACEN no nos puede informar respecto a eso. La única película que hay es un artículo publicado por Ramón López y Eugenio Figueroa en una revista del Journal of Economic Inequality, que es una revista, digamos, top de la discusión de desigualdad en economía. Y lo que muestra ahí es que el porcentaje que se lleva, el 30%, no disminuyó en ese periodo. Tuvo un momento que aumentó y otro momento que después bajó y se mantuvo más o menos estable. Por lo tanto, yo no sería tan optimista respecto a lo que ha pasado con la concentración del 1% del 2000 en adelante. Lamentablemente tenemos solo ese estudio y hay discusión en la profesión. Pero es compatible el hecho de que haya mejorado el Gini en la CACEN, que no mide bien ese 1%, con que la desigualdad siga siendo suficientemente alta en ese grupo. ¿Por qué? Porque entre el 2000 y el 2015 tuvimos, sobre todo en esa primera parte, un ciclo muy positivo de commodities, ¿no es cierto? Y como la propiedad está muy concentrada de esos ingresos, ¿no es cierto? Y es muy probable que ese 1% haya tenido ingresos muy altos asociados a este boom de commodities.
La intuición me indica lo contrario, porque yo que algo de experiencia tengo en el mundo o cercanía con el mundo minero, era cosa de ir a Antofagasta y la gente subía los niveles de vida en forma estratosférica.
Claro, y ese es justamente el tema, que en cuando uno ve la CACEN solo se ve eso. Porque se ve, pero digamos, la gente que tiene salarios normales, y por eso que sube y uno ve una disminución en la desigualdad. Pero sin embargo, lo que no se ve es cuánto tiene el 1%. E insisto, esto,
nos metimos en una cosa que, sí, al final hay datos a favor y en contra.
Bueno, pero eso es lo que estoy diciendo.
¿Cómo se resuelve esto?
Lo que estoy diciendo es que uno en el mundo académico, ¿no es cierto?, lo que hace es que cuando tiene una discusión va a las cosas que están publicadas. Porque claro, eso es lo que... Y lo que está publicado para el caso chileno... Lo que está publicado para el caso chileno es que si uno se enfoca en el 1%, la desigualdad no mejoró en esos 1.000, y si uno se enfoca en, digamos, el 99% restante, la desigualdad sí mejoró en ese...
Pero, Nicolás, si tú apuntas, sí, ese 1% y haces esta reforma tributaria que le sube...
Pregúntale por la reforma tributaria.
A esa gente, sí. Finalmente lo que va a pasar en la práctica es que vas a entre comillas, castigar a los empleados de rentas altas, que están dentro de ese 1%, pero no vas a capturar la gran torta de recursos que está, sobre todo con los empresarios que están en ese mismo rango, que tienen una serie de instrumentos, de vehículos, de inversión, e incluso de llevarse la plata. Y vas a terminar solo capturando a un pequeño grupo que son, por ponerlos con una caricatura, ejecutivos bien pagados.
Yo creo que si uno ve la gama de instrumentos que nosotros estamos proponiendo, no es tan probable que eso suceda. Por ejemplo, estamos proponiendo avanzar en una desintegración tributaria. Eso pega directamente y de las empresas grandes. Esto no pega ni a la PYME ni a la mediana empresa, sino que las empresas básicamente están en la bolsa. Lo más probable es que no sea tan fácil eludir esos impuestos, ¿cierto?
No, pero eludirlo, a tomar otras decisiones.
No, bueno, es que eso ya es otra cosa. Ahora, siempre que hay una discusión, ¿no es cierto?, que no es tan fácil de zanjar, y en el mundo académico hay mucho debate respecto a esto, y tiene que ver con lo que técnicamente se llama la elasticidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo los ingresos altos van a reaccionar a cambios tributarios. Si uno ve, lo importante a ese respecto es entender, ¿no es cierto?, cuál es la alternativa que tienen los empresarios. Entonces lo importante es ver cuáles son los niveles de ganancia que se tienen en Chile comparado con los niveles de ganancia que podrían tener en la situación alternativa. Cuando uno ve los niveles de ganancia que hay en Chile de las grandes empresas, se da cuenta, a mi modo de ver, es bastante claro que hay espacio para subir los impuestos sin que los proyectos acá se vuelvan menos atractivos respecto a los proyectos de otros lugares. Eso es justamente lo que está detrás del hecho de que en Chile ese 1% tenga en torno al 30% del ingreso y en otros países tenga en torno al 20, al 15. Si uno se compara con Uruguay, por ejemplo, Uruguay en torno al 15%. 20, 15%. Entonces, son parecidos. No, pero esto es lo que se lleva el 1%. ¿No es cierto? Entonces, yo diría que en el fondo, cuando uno ve los datos, y los empresarios chilenos, yo no creo que sean ni mejores ni peores que los empresarios de Uruguay. Entonces, cuando uno ve los datos comparados con otros países, se da cuenta que por hacer lo mismo, más o menos lo mismo en Chile, tienen mucho más ingresos y se llevan mucho más ingresos que en otros lugares. Eso es lo que te dice ese 1%. Claro, por lo tanto, oye, yo creo que hay... Ahora, Nicolás, eso es lo primero, hay espacio.
Deja conversar.
Una cosa más, y lo segundo...
Quiero preguntarte.
Una cosa más, y lo segundo es que nosotros no estamos proponiendo tomar esta plata y tirarla a la chuña.
No,
¿es cierto?
Nadie
lo que estamos proponiendo... No, pero es que es distinto, porque nosotros podríamos decir acá, esto solo lo vamos a enfocar, por ejemplo... No, pero podríamos decir... Porque tal vez históricamente otros proyectos de sectores más transformadores podrían haberse concentrado en otras cosas. Y nosotros estamos diciendo, vamos a tomar esto y vamos a hacer centros de desarrollo científico en las regiones. ¿No es cierto? Vamos a tratar de poner valor agregado a la economía. Vamos a tratar de que las regiones se conecten con el mundo empresarial también y con las universidades. ¿No es cierto? Entonces estamos... Y para tratar de corregir un problema endémico del caso chileno, y es que tanto el sector público, pero sobre todo el sector privado, invierte muy poco en innovación, si uno se compara con otros países.
Discutamos sobre lo que no estamos de acuerdo, porque eso es verdad. Lo que a mí me llama la atención es que ustedes están planteando, y para ir a la parte polémica, en esta lógica de poner más impuestos a los más ricos, están diciendo, corrígeme si estoy equivocado, un impuesto al patrimonio de 2% anual.
Sí, sobre 5 millones de dólares.
Sobre 5 millones de dólares. Y una tasa marginal del 50% sobre 150 millones de pesos.
Sí.
Yo saqué un cálculo así a la rápida, pero si hablamos de una persona que tiene más de 5 millones de dólares, ¿cuánto puede rentar ese patrimonio? ¿Cuánto tú que le va bien 10% al año? Una cosa así. Se gana 500 mil dólares. Tú le estás poniendo un 2% sobre los 5 millones de dólares. Son 2 por 5, son 100 mil dólares de impuesto al patrimonio. Más el impuesto al impuesto global complementario, que pagaría, que sea el 35-40%. O sea, en el fondo tú estás proponiendo una tasa con esa lógica de 60% hacia arriba de impuestos sobre el aumento que pueda tener ese patrimonio sobre 5 millones de dólares. ¿Tú crees que esa no es una invitación a partir de esas otras alternativas, como lo planteaste tú? En el sentido de hacer otras cosas y radicarse en otra parte, porque si el 60% de lo que yo gano tengo que pagarlo como impuesto, la verdad es que da poca ganas de trabajar, si uno tuviera los 5 millones de dólares de partida, pero no es un país muy amistoso con el capital, digamos.
Dos cosas respecto a eso. Lo primero es que tú tal vez lo dijiste, pero creo que es importante que se entienda para los auditores. Estos son siempre impuestos que operan sobre los tramos que no están exentos de impuestos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si alguien tiene un patrimonio de 6 millones de dólares, va a pagar 2% de ese 1 millón de dólares sobre los 5 millones de dólares. Sí, es igual como...
Que ya pagaron impuestos, entre paréntesis, esos 6 millones de dólares.
Porque bueno, bueno, los impuestos.
Después de impuestos.
Por supuesto, los impuestos, el patrimonio es una acumulación de ingresos que las personas pueden tener por 30 años, por 20 años, depende de la. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, como suele suceder con las propuestas que nosotros hacemos, que a veces cuando uno las plantea en el debate chileno pareciera como si nosotros viniéramos de la luna, pero en general nosotros hacemos propuestas que se hacen en otros lugares. O sea, este impuesto de patrimonio, por ejemplo, existe en Francia. Es un impuesto que de hecho se hizo en Chile en el gobierno de Frei Montalva, y después desapareció. El tramo más alto de impuesto existió incluso en algún momento de la dictadura, el marginal.
Entonces
son cosas.
Los Rolling Stones, claro, se fueron a ir a Francia cuando les cobraron 90% de impuestos. No sé si te acuerdas del disco Exile on Main Street.
Sí, son cosas que han existido en el mundo. Quiero decir más. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y el caso de los países desarrollados en general, y cuando uno ve las tasas de impuestos marginales que ellos tenían hace 40, 30 años, fueron los momentos que esos países más crecieron. Estados Unidos, entre el 50 y el 70, la tasa marginal más alta era el 80%.
Pero los 70 fue la peor época de Estados Unidos.
No, estoy diciendo, es que no me hace trampa la discusión, pero yo estoy diciendo entre el 50 y el 70.
El 50 y el 60 fueron buenos, los 70 fueron muy malos, no, por eso se agarraron los.
Estoy diciendo 20 años, entre el 50 y el 70, es el momento de mayor, uno de los momentos de mayor crecimiento de Estados Unidos. En ese momento, las tasas marginales, Adita te dice, te genera mucha preocupación, 60%, las tasas marginales en Estados Unidos en ese momento eran del 80 al 90%. Sí, y bueno, así era también locura, en no mucho. Bueno, pero locura. Los países crecieron con eso. Hombre, lo que yo estoy diciendo.
¿Quién le van a dar ganas? De verdad, esto lo pregunto como de pensando en que uno es empresario, hace cosas. ¿Quién le dan ganas de trabajar si tiene que pagar el 90% de impuestos?
No, yo no estoy proponiendo el 90% de impuestos. Pero es que creo que es importante ser riguroso. Yo estoy diciendo que nosotros vamos a proponer mucho menos que eso. Estoy diciendo que hubo otro país, ¿no es cierto?, que pudo crecer con mucho más que lo que nosotros estamos proponiendo. No estamos proponiendo 90%. Segundo, dije antes, ¿no es cierto?, que en Chile ese 1% concentra el 30% de los ingresos.
Porque mucha gente me pregunta, ¿por qué es tan importante eso? Porque aquel famoso discurso de Thatcher, que seguramente tú lo has visto, que dice, ¿qué importa que los de arriba estén bien si todos estamos mejor, incluyendo los demás abajo? ¿Por qué esa obsesión?
No es una obsesión.
La
pregunta es muy simple. Nosotros queremos triplicar el gasto en innovación. ¿De dónde sacamos esos recursos?
Espérate que el país crezca.
Esa es la trampa.
¿Cuál es la trampa?
La trampa es la siguiente. Los países que crecieron y que son el doble del PIB de Chile, esos países, los países de la OCDE, invierten en torno al 2% en innovación. ¿Cierto? Chile invierte 0.4.
Pero que lo que
son países lo que pasa
entonces nosotros,
se ha multiplicado, déjame hacer es que esto es un punto bien de fondo. Sí. Porque al final es un problema de paciencia, ¿no es cierto? Uno dice, ¿a dónde saco la plata? ¿Puedo esperar que el país crezca y genere los recursos?
No.
¿Por qué?
No, porque eso es justamente mi punto. Porque los países, insisto, hay países que son mucho más grandes que nosotros, que son dos veces nosotros, e invierten actualmente, y invertían antes cuando tenían nuestro tamaño, invierten 1.5 puntos del PIB en innovación.
Sí, ¿okay? Estoy de acuerdo contigo.
Entonces la pregunta es, una primera pregunta es, ¿estamos de acuerdo con aumentar el porcentaje del PIB en innovación? Alguien me podría decir no lo hagamos.
Ponte que sí.
Y esperemos ese 0.4 y crezcamos nomás. Esa es una respuesta posible. Yo creo que esa es la respuesta del gobierno de Piñera, lo que va a hacer, ¿cierto? No va a aumentar el gasto en innovación. Lo va a mantener y va a tratar de crecer y si crece más, va a poder invertir más porque va a ser porcentaje del PIB, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, nosotros estamos proponiendo otra cosa. Estamos proponiendo aumentar en 3 veces el gasto en innovación.
Es que al final
si uno acepta eso, por la razón que sea, ¿ya?, la pregunta que continúa es ¿de dónde saca esos recursos? Y nosotros creemos que lo más razonable cuando uno ve los datos de Chile es que el sector que está sobre representado en los ingresos y que tiene mucho más ingresos si uno lo compara con cualquier otro país, es ese 1%. Por lo tanto, es razonable que ese 1% pague más impuestos. Va a quedar su ingreso en vez de 30, va a quedar en 25, en 22, y va a seguir siendo más grande que Uruguay, va a seguir siendo más grande que Argentina.
¿Qué es más rentable para el país? Si mantener ese 0.4 o aumentar ese gasto en innovación.
Es un debate.
Hay que hacer el ejercicio. A lo mejor, porque ahora dicen ponerle valor agregado al cobre. Y Chile a lo mejor no tiene las condiciones para hacerlo y le conviene seguir exportando cátodos de cobre.
A mí me parece ese un debate totalmente válido, ¿no es cierto? Nosotros, si la gente quiere, en sus casas, piensa que hay que hacer un esfuerzo potente por cambiar la matriz productiva, ¿no es cierto?, y ponerle más valor agregado a la economía, lo que implica riesgo, ¿no es cierto? Uno puede invertir en cosas y no achuntarle. Eso es la naturaleza de la innovación, ¿no es cierto? Uno trata 10 cosas y resulta una, o trata 20 y resulta una.
Y más todavía,
¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos hacer una apuesta como país que involucre un salto muy, muy importante en la innovación, ¿no es cierto? y tenemos una propuesta concreta para hacerlo. Lo que ustedes le debieran preguntar a las otras candidaturas, para que sea transparente para los auditores, si quieren hacer o no quieren hacer eso. Si no lo quieren hacer, perfecto, el debate termina ahí y no es necesario recaudar más recursos. Si lo quieren hacer, sí, entonces tienen que decir cómo.
Pero transparente el para debate, la gente, que sepan el número de qué es lo que es más rentable para el país. Pues, también, eso es transparente.
Lo que pasa es que,
porque suena bien, si yo digo hay que invertir más en,
pero a costa
en investigación tiempo y desarrollo, sí. Yo también digo que sí, sí, pero quiero ver los números, qué es lo que es mejor para el país.
Bueno, es que es difícil anticipar eso, pero la forma más simple de hacerlo es tratar de ver qué hicieron los otros países que nosotros queremos imitar. Eso es lo que te dice
el industrial. No, nosotros somos un país de servicios, sí, ya no fuimos los servicios, este
país
no fue industrial.
No, pero compáralo con países que tenían una situación similar a la de Chile hace 30, 40 años, que tenían muchos recursos naturales y que hicieron ciertas transformaciones productivas.
Están todos mucho peor que Chile.
Australia, hay una serie de países en esa dirección, ¿no es cierto? Y esos países han de ver cuánto invierten en innovación.
Oye, tenemos que terminar, pero no, fíjate que hay un punto de fondo que es, esto es un tema de paciencia, porque si uno trata de recaudar impuestos a lo loco, lo que va a terminar haciendo es deprimir la economía. Yo estoy mirando los datos. El año 90, o más bien pongámoslo en estos términos, el presupuesto del año pasado de Chile fue equivalente al PGB, el presupuesto del Estado de Chile, equivalente al PGB del año 90. Si tú creces y dejas que la economía crezca, vas a tener plata para invertir en innovación y desarrollo, todo lo que queráis, porque tu budget del Estado va a crecer. En forma, hoy día el presupuesto del Estado de Chile en dólares es 10 veces lo que era el año 90.
Sí,
es que entonces, si uno deja crecer los países, hay plata para todo.
No, es que,
si por otro lado, por impaciencia, trata de le mata a la gallina los huevos de oro, se produce todo lo contrario.
Es que nosotros
falta plata.
Dos cosas solo para terminar. Primero,
la curva del AFE.
No estamos matando la gallina de los huevos de oro porque estamos haciendo simplemente que los empresarios en Chile, los grandes empresarios, tengan una rentabilidad similar a la que existe en otros países comparables, ¿no es cierto? No le estamos pidiendo un esfuerzo distinto a lo que hacen en los otros lugares.
Pero eso es matar una ventaja
competitiva. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, insisto, si uno dice, tengamos paciencia, sigamos invirtiendo un 0.4 del PIB en innovación, no vamos a hacer cambios importantes y no vamos a ser un país que innova.
Eso no lo dijimos nosotros.
No, es que tú dices mantengamos el 0.4 y crezcamos.
No.
Sí, pues tú dijiste no.
Yo te digo, si tienes paciencia y creces, vas a tener para invertir el 0.4 y más del 0.4.
No.
¿Por qué no?
No, pues que ese es el tema. Porque si uno quiere tener más del 0.4, ¿sí? Tiene que, para hacerlo de manera sustentable en el tiempo, tiene que cobrar impuestos.
Si uno
lo que quiere es que ese 0.4 sea más grande por efecto de crecimiento, entonces no hay que cobrar impuestos. Lo que yo digo, que se puede ver en los datos, es que países que son el doble de tamaño de lo que es Chile ahora, y aún así tienen mucho más ingresos, invierten el 1, el 2% del PIB. Y nosotros estamos proponiendo esa mirada de desarrollo. Si uno no la comparte, porque cree que Chile puede hacer más de lo mismo, está bien. Si eso es parte, nosotros lo que estamos haciendo acá es financiarlo de manera responsable, ¿no es cierto? Y sacando de un sector que es un sector que tiene una situación totalmente desproporcionada respecto a lo que existe en los otros países.
Nos tenemos que ir. Señor Nicolás Grau, gracias por la conversación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy interesante escucharlo. Y nosotros seguimos mañana con José Ramón Valente, en esta lógica de Estación Teatinos, que conversamos con los comandos.